Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? Hasta las 19, que es con Alejandra Piaggi. Y ¿qué le digo? Tiene sus dos acepciones. Una de las mismas, que es ¿qué le digo a nuestro ser? ¿Qué le digo a nuestra esencia? Y también ¿qué le digo en torno a un otro? ¿Qué le digo a la otra edad? Y en ese sentido también darle valor a las palabras que nos decimos, a las palabras que le decimos, a las palabras con las cuales confluimos, a las palabras con las cuales evocamos, las palabras que convocamos o el sentido que le damos. Y en el sentido también radica la emocionalidad que le damos a las palabras. Por eso que hacemos ¿qué le digo? Desde este punto de vista, desde un punto de vista de ¿qué le digo a nuestro ser? ¿Y qué le digo al otro? En ¿qué le digo? ¿Qué no le digo cuando le digo? Y la emocionalidad, que es el sentido y que es el propósito. A uno mismo, como también a la otra edad. ¿Para qué? Para poder empatizar. Y empatizar en sus dos conceptos, que es empatizar con uno, para también empatizar con un otro. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa. Fundamentalmente para pensar, para pensarnos, repensarnos y pensar en un otro. ¿Y qué le digo? Te da la bienvenida con Alejandra Piaggi. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que te estamos escuchando a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, mi querido Agustín Spielberg Romero, como solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Agustín Romero, y si hacemos una cultura de radio es porque lo que sentimos es que somos radio. Y si somos radio y hacemos una cultura de radio es porque vos estás. Los 4 millones de oyentes por plataforma, los 200.000 por dial, y el placer de tenerte siempre presente en cada uno de los programas. La temperatura en estos momentos. La temperatura es de 27 grados 7, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 47%. A ver, la presión está en 999.4 hectopascales, está cada vez más baja. Con respecto al viento, ya rotó a este. En la provincia, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, dicen cuando viene viento este es muy probable que se vengan las lluvias. Así que atenti porque para mañana dan lluvias. Viento este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana, domingo, vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 28, en donde va a haber tormentas aisladas, chaparrones, mayormente nublado durante toda la jornada del día día de mañana. Ahora, atenti que con los chaparrones y las tormentas vamos a tener a partir del lunes días plenamente otoñales. El lunes vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 19. El martes vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 18. El miércoles mínima de 13, máxima de 19. El jueves mínima de 13, máxima de 19. Todos los días son otoñales y a su vez mayormente nublados. Y el viernes vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 20. También mayormente nublado. Por consiguiente, hasta mañana vamos a tener una primavera-verano, ya casi verano. Ahora, el lunes empezamos a tener un otoño y en ese otoño va a haber un notable descenso de la temperatura. Y en ese notable descenso de la temperatura vamos a tener que estar entre todos, entre nosotros, entre nosotras, atentos. Y continuamos con ¿qué le digo? En el aire de Radio Cultura, con la temperatura que te estamos diciendo. Por consiguiente, ya vamos a ingresar al momento de pensar. Y si pensamos, pensamos juntos. Y si pensamos, es para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo. Pero lo más importante es, desde nuestro punto de vista, sacar nuestras propias conclusiones. Es decir, tenés una tesis, tenés una antítesis, saca tu propia síntesis. Ese es el objetivo de este programa. Sacar las propias síntesis, las propias decisiones y confiar en el otro, que va a saber justamente elegir, justamente decidir, porque confiar, fiar en un otro hoy es necesario. De allí radica también la palabra confianza. Y cuando podemos pensar por nosotros mismos y hacer nuestras propias síntesis, es que nos podemos hablar a nosotros mismos y podemos tener lo más importante, que es un diálogo interno, y ese diálogo luego trasladarlo al otro. Por eso que está ¿qué le digo? ¿Qué le digo en las diferencias? ¿Qué le digo en la otredad? ¿Qué le digo en estos aspectos en los cuales creo que verdaderamente como pueblo se necesita la confianza? Y también escuchar al otro, escuchar lo que nos dice, pero no únicamente lo que nos dice, sino lo que no nos dice. Y eso ha pasado el domingo pasado, por ejemplo. Nosotros tuvimos la previa de las elecciones y creo que el pueblo verdaderamente habla y el pueblo verdaderamente se expresa. Y hay que hacer un análisis y una lectura de lo que el pueblo, en definitiva, nos quiere decir. Mientras y continuamos con este programa. Continuamos con ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piace. Y ahora te proponemos relajarnos un poquito. Y en esa relajación vamos con un tema musical. Un tema musical en ¿qué le digo? Princess, princess who I adore.
Voz al Momento, visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y nos relajamos unos minutos y ya ingresamos en www.visiondesarrollista.org. El momento Visión Desarrollista. Y si hablamos del momento Visión Desarrollista, ya estamos con él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Está en Nueva York, como siempre y desde siempre. Veremos si hubo algún cambio. La última vez salió que iba a entrevistar al mundo soccer, sí, allá en Estados Unidos. Estamos con Francisco Paxi, dicho por mí, Pachi por todo el mundo, Uranga. ¿Cómo estás, Pachi?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Sí, estuve el fin de semana, fue el último partido de la temporada regular de soccer acá, que quedó eliminado el equipo de Nueva York de la etapa siguiente, así que fue el último del año, digamos.
Sí. ¿Y cómo fue la cobertura?
No, interesante. Yo estoy haciendo una cobertura del deporte en sí, sino una historia más a profundidad sobre cómo son los hinchas, ¿no? Las barras. Exacto. Que se definen como barras, específicamente las que tienen algún tipo de vínculo con los países de América Latina, ¿no? Hay una en particular ahí que está vinculada, pero muchos equipos de acá de Estados Unidos tienen una impronta muy muy latina, si se quiere.
Qué interesante. Y ahora se suma la impronta también que le está dando Lionel Messi, me imagino, en otro sentido, ¿no? En el sentido del fútbol.
Bueno, le dio otra escala. Igual el equipo de Messi también se quedó fuera.
No, sí, ya lo sé, pero le dio otro aire allí en Estados Unidos, ¿no?
Viene creciendo mucho últimamente, o sea, ellos vienen invirtiendo mucho y es una liga que existe relativamente nueva, ¿no?
Desde por eso.
Mediados de los 90, después del Mundial del 94 la crearon. Así que es todo muy nuevo y están invirtiendo, quieren como levantarle el perfil.
Claro.
Y obviamente juega de Messi para en ese sentido, ¿no?
Exactamente. Y ahora ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha. Él es politólogo y periodista, miembro de la Fundación Frondizi, editor y colaborador permanente de Visión Desarrollista. Estamos con el gran Guillermo Ariza. Hola, Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, maestro?
Muy bien, ¿cómo estás vos, Alejandra? ¿Cómo están todos?
Muy bien, como siempre, de nuevo. Y desde siempre, placer de tenerte. Mi querido Pachi, le brindamos la bienvenida y te dejo la posibilidad de las primeras preguntas a lo que tiene que ver con Guille. La primera pregunta tuya y la bienvenida, Pachi.
Bueno, ¿qué tal, Guille? Qué bueno que poder charlar con vos después de tanto tiempo. Y lo que quiero saber es cuáles son tus primeras impresiones después de esta semana tan particular, después de las elecciones. Iba a decir otra cosa, pero no te quiero sesgar. Quiero saber, así, en seco, cuál es tu primera impresión.
Bueno, mucha gente se manifiesta sorprendida, de hecho, mucha sorpresa, pero simplemente porque la sensibilidad y la percepción estaba corrida, porque cuando decanta con el diario del lunes ves que es bastante lógico lo que está pasando, digamos, ¿no? Lo que pasa que bueno, son fenómenos muy exigentes. Esta elección en particular es muy tensionante. Tengo grandes amigos que están pendientes de un hilo.
Sí.
Les impacta, ¿no? Les impacta todo lo que ocurre muchísimo. Y bueno, en parte estuve tratando de reflexionar esos temas con una columnita que puse en Visión, que han tenido gente que sabe publicar, para decir, veamos todo lo que está en el medio, que es mucho más de lo que a lo mejor nos duele en el costado, ¿no?
Bien. Guillermo, ¿qué análisis haces primero del votante? ¿Qué pasó en las PASO para vos y qué pasó aquí ya en la primera de las generales como inicio de lo que va a ser el balotaje? ¿Cuál es el análisis que podés hacer del votante?
Bueno, la sociología electoral es un tema absolutamente apasionante, complejísimo y que no se puede resolver de un plumazo. Pero diríamos que ahí hay un voto convocado, digamos, por un lado. Yo no soy de los que creen que solo es el aparato peronista. Creo que mucha gente se sintió convocada ante el hecho de cómo había quedado luego de las PASO, digamos, ¿no? Entonces esta nueva configuración ha precipitado la configuración del primer resultado de la primera vuelta, ha precipitado el entendimiento en el grupo que apoya, digamos, entre Juntos por el Cambio y Milei, ¿no?
Sí.
La Libertad Avanza. algo que estaba en la naturaleza de las cosas, no debería sorprendernos. Pero claro, mientras estaban compitiendo entre ellos, no aparecía.
Claro.
Algo quizás por algunos desvíos de Macri, que se la pasó tirándole flores a
Milei.
Milei en el camino, para rabia y angustia de Patricia, y así fue. En consecuencia, ahora está reconfigurándose el momento electoral.
¿Crees, Guillermo, que del voto bronca de las PASO que se pudo haber dicho, ahora hubo un voto más miedo al miedo de Milei? ¿Y qué pasó en Juntos por el Cambio?
Bueno, Juntos por el Cambio, los analistas más finos dicen que estaba roto de antes. Juntos por el Cambio no es, digamos, a lo mejor el gran público se noticia ahora, pero había una crisis interna muy fuerte. Y Macri es parte de ella desde ya, ¿no? Y bueno, y entonces lo que tenía que suceder sucedió, y ahora lo que va a decantar en alguna medida me parece que va a sincerar la política argentina, paradójicamente, ¿no? Porque son elecciones muy, como dije recién, que causan mucha tensión y mucha angustia. Algo que de luego me preocupa, porque la angustia no es un buen consejero, ¿no?
¿Crees que ganó Massa o fue el fracaso de la oposición?
No, creo que hay un voto consciente a Massa. Yo no menosprecio el voto a Massa. De hecho, mi columnista se llama Menosprecio.
Sí, lo sé.
Estoy denunciando que no menospreciar al electorado. No, creo que hay un electorado que ha reaccionado a la interacción que estábamos viviendo.
Bien.
Y esa reacción es... No sé si es amor a Massa, ¿eh? Creo que es una reacción autodefensiva ante los riesgos del...
Claro.
De Milei, digamos.
Coincido. ¿Pachi?
Vos sabés que yo tengo dos ideas en tensión en la cabeza. Porque por un lado está esto que acabas de mencionar, de que tal vez sea una especie de sinceramiento, ¿no? Que sobre todo en la oposición, ¿no? Como que Juntos por el Cambio, esta implosión o explosión o como disgregación tiene que ver con que algo ya estaba roto y que ahora se explicita, ¿no? Que evidentemente un sector estaba más cerca de Milei y otro sector no, que básicamente el radicalismo y otros grupos, incluso dentro del PRO. Pero al mismo tiempo me pregunto si esto no es tal vez un error, vamos a decirlo, político de Macri, porque si uno mira bien la idea política de Milei, tiene muchas cosas que son muy antidemocráticas, ¿no? O sea, la estructura del razonamiento de Milei es que el problema es la política, la política básicamente el Estado, que es la democracia, lo ha dicho otras veces, ¿no? El problema acá básicamente es la democracia y se resuelve con mercado y no con democracia la crisis de Argentina. ¿Crees que eso es lo que piensa Macri o es que hay mucho votante de ese grupo y dirigentes, más que votantes, dirigentes de PRO que no logran comprender qué está planteando realmente Milei? ¿Cómo lo ves?
Claro. No, yo creo que a medida que más se lo conoce a Milei, menos votos. De hecho, Milei se estancó, ¿no? No creció en votos.
Sí.
El fracaso de Patricia nos hace a lo mejor omitir ese dato, que es el primer dato que hay que tener, que Juntos por el Cambio implosionó. Entonces, pero Milei no creció. Milei sacó muchos votos en las PASO y ahora sacó menos, digamos, sacó un poco más de votos, pero menos porcentaje, porque hubo más votantes.
Exacto.
Entonces, Milei está estancado y ahora tienen que reinventar, y están trabajando en 24/7. Para que sea verosímil, después de haberse dicho de todo, ahora se abrazan y se besan para tratar de presentar una cosa que el electorado puede decir. Y me parece que hay un menosprecio al electorado. Hay. No terminan de considerarlo, creen que es manipulable. Mi hipótesis es que el electorado no es manipulable. El electorado se expresa como puede, con la información que puede, hasta donde puede. No necesariamente es un estado de ángeles, pero que tiene su propia autonomía, no tengo ninguna duda. De hecho, es lo que ocurre. Es lo que estamos viendo, ¿no?
Guillermo, ¿crees que a Milei le va a sumar Patricia Bullrich, Mauricio Macri y demás?
Muy buena pregunta, Alejandra, porque si ellos creen que son dueños de los votos que administraron o que los acompañaron, se equivocan.
Coincido.
No está a la vista que vaya, para, por lo menos a lo que yo veo, que ellos puedan disponer. Ellos pueden decir, y ojalá lo hagan con tu humildad porque sería más eficiente, decir, bueno, hemos nos ha ido mal, hemos y vemos ahora que lo más afín a nosotros es tal cosa. Pero si recomiendan el voto, creo que van a tener efecto en contrario. Van a tener, porque hay una movida que desamarrea todo el arco electoral. Eso es lo nuevo de esta elección, que todo venía más o menos siempre cantado, y acá estaba todo muy corrido, muy sobrecargado, muy sobredeterminado por una campaña que ha sido muy tóxica, ¿no?
Mm. Guillermo, ¿crees que Mauricio Macri se llevó puesto a Horacio Rodríguez Larreta, después a Patricia Bullrich, y ahora se va a llevar puesto a Milei? Y si fuera así, ¿cuál es el objetivo para vos?
Yo creo que él es un dirigente que cree que puede, que tiene su destino, no está cerrado, y que actúa como patrón de estancia. Y entonces creo que no ha leído, si es lo que vos me preguntas, y creo que él no ha leído lo que está pasando, si es así. Yo no estoy en condiciones de afirmarlo de manera rotunda,
sí,
pero todo indicaría que es así.
¿Crees que en ese sentido supo leerlo mejor Cristina Fernández de Kirchner?
Cristina no sabemos, porque Cristina está desaparecida en acción.
Por eso, quizás la desaparición le sumó votos a Massa.
Bueno, desde luego que Massa tomó precauciones de que no estuvieran a la vista, porque son 30 votos.
Eso. Exacto.
Eso es ya. Pero si ella leyó o no leyó, no sé, los que le asignan una clarividencia especial pensarán eso. Yo no le asigno una clase especial, en consecuencia no tengo por qué pensarlo. No, creo que ya está descolocada.
Bien. ¿Opinás, y ahora le voy a pasar a Pachi, la verdad que me apasiona preguntarte, ¿opinás lo mismo que la Nata, lo cual la verdad que fue un cambio bastante importante el que hizo la Nata, que dijo que es el final del kirchnerismo y que Massa lo considera peronista?
Massa no es peronista, Massa es un liberal mimetizado en el peronismo hace mucho tiempo, con chapas como para asegurar que lo es. Yo te aseguro que lo soy, pero él viene de la OCDE, es un hombre, además sus propuestas son propuestas neoliberales, ¿no? Por otra parte, sobre eso convendría decir una palabrita. El neoliberalismo es la agenda del poder en Argentina desde anterior a Macri. Cuando Alfonsín vio fracasar su gobierno, recurrió a una visión cepaliana que se suponía progre, pero que en realidad era bastante ajustadora, ¿no? Es la agenda del poder. Es muy general esto que estoy diciendo, voy a tratar de refinarlo. Es la agenda de los sectores con más influencia en la vida política.
Bien. Clarísimo. Pache,
me pregunto cómo ves a Massa, porque acabas de describir que es cierto, empezó en el liberalismo, después estuvo en el peronismo, después estuvo en el kirchnerismo, después se fue, ahora volvió, y a pesar de todo eso uno dice, se enfrenta ahora tal vez a la elección, bueno, no, tal vez no, a la elección más importante de su vida, y claro, del otro lado tiene a Milei, lo que le puede dar una hasta cierta épica, un poco heroica, digamos, ¿no? Lo que vuelve, claro, muy irónico a todo esto, porque Massa, que es alguien que uno dice qué poco asocia uno con los valores políticos, puede cargarse con todo eso. ¿Cómo ves ese escenario y cómo crees que puede salir Massa,
bueno,
de esto?
Primero creo que Massa es enormemente versátil. Él va a adoptar el traje que crea que tiene que adoptar y va a tratar de convencer con eso.
Exacto.
Si lo logra o no, esa es la cuestión, porque hasta ahora le ha funcionado. Yo no soy de los que creen que la gente, que la campaña del miedo, que el voto del boleto de tren y que todo eso, no, eso no lo compro automáticamente yo, porque está en el capítulo, como digo, del menosprecio al electorado. Pero que tiene que jugar todo, y él está no tiene trabas. Massa no tiene trabas conceptuales para vestirse de lo que haga falta.
Es verdad, la dualidad hecha persona.
hay que tomarlo al pie de la letra, ¿no? Es, digo, ¿es una virtud en la política? Sí, en general es funcional al político esa conducta, pero al mismo tiempo debiera correlacionarse con algo que tenga que ver con el futuro de la Argentina.
¿Cómo ves al radicalismo, Guillermo, en esta situación?
Bueno, el radicalismo está muy zamarreado también. Es un partido muy tradicional, que tiene su propia conducta partidaria, tiene sectores internos muy, muy conservadores, no así la dirigencia hablante, digamos, la dirigencia hablante es, la forma de decir, los que se visualizan, se presentan siempre como progresistas, lo cual hay que demostrarlo en los hechos, ¿no? Este radicalismo está, me parece que tiene una oportunidad de reencontrarse con sus fuentes, pero de ninguna manera está garantizado que lo haga, ¿no?
¿Y quiénes serían sus fuentes? Porque la verdad que están los radicales que están con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, etcétera. Están los radicales como Morales, con Horacio Rodríguez Larreta, y así sucesivamente Lustó. ¿Quiénes son, mira, los radicales?
Es un partido centenario, o sea, depende cuándo atrás vayas están sus fuentes. Es decir, hoy leía una declaración que le hizo Leandro Alem, nada menos, donde dijo que donde lo calificaba a su sobrino Hipólito Yrigoyen como un traidor, y que decía que el radicalismo iba a desaparecer de 1800 y pico, ¿no?
Sí.
O sea, cuando decir la fuente, el radicalismo tuvo una tradición institucionalista a la que borró con el codo más de una vez cuando se comprometieron con gobiernos militares. Generalmente era para salvar la democracia. El radicalismo tiene, sí, que oír a sus fuentes o revisar sus fuentes.
Claro.
me arrepiento. En el momento que digo el radicalismo tiene, yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer el radicalismo, pero digamos, entre los desafíos visibles para el radicalismo está ese, ¿no? De reencontrarse con una mirada más autónoma, ¿no? No estar dependiendo de una coalición antiperonista
solamente. Coincido. Pachi.
No, pienso que sobre esto que estás mencionando, lo que sí veo es que el radicalismo, o Juntos por el Cambio en general, cambió el eje, el centro de poder pasó de estar en el PRO, básicamente encabezado por Macri, bueno, por la dirigencia de Buenos Aires, a un territorio que antes no tenía, muchos gobernadores. ¿Puede llegar a ser eso? Bueno, obviamente que depende de cómo termine la elección, pero ¿ves que ahí hay como una especie de fuerza renovadora posiblemente dentro de su espacio?
Bueno, hay que ver, porque la vida de los partidos no son parecidos. Vos viste que los gobernadores no son parecidos entre sí, la mayoría son radicales, ¿no?
Es verdad.
Y no son parecidos entre sí, tienen distintas historias, distintos alineamientos. Me parece que es más bien el resultado que el PRO nunca llegó a ser un partido entero, era un partido en formación y ahora lo están despedazando, y en consecuencia el aliado local en determinadas provincias terminó siendo un radical exitoso, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver, yo eso, como bien dice Pachi, depende de cómo salga el resultado y sobre todo de lo que vayan haciendo cada uno de ellos, qué opciones tomen, ¿no?
Pachi.
Me pregunto si en este escenario hay algo que te dé optimismo, digamos, ¿no? Pensando en el futuro y viendo que viene hay unas elecciones, sí, digamos, ¿no? Y todavía la gente vota, digamos. ¿Hay algo que
mi optimismo es histórico, no es circunstancial. Yo creo que a la larga los países, los pueblos van corrigiendo, van buscando, buscan su situación, mejorar su situación, afianzarse, educar a sus hijos, progresar. Todos esos elementos están en el radicalismo y en Argentina. O sea, no soy para nada pesimista a largo plazo con Argentina, pero sí una coyuntura muy compleja, ya que muy compleja, porque por los encierros que se crearon acá, yo escribí en otra nota, no en la que comentamos hoy,
sí,
que no se podía, lo dije más con nombre y apellido referido a Patricia, que no se podía hacer una campaña fundamentada solo en que el contrario es un corrupto. No se puede, porque, termina no siendo creíble. porque entre otras cosas porque existe la presunción de inocencia o porque la gente lo lee en la clave de que todos son igual de corruptos y en consecuencia tampoco es eficaz.
Bueno, indiscutiblemente la corrupción tampoco quita votos.
Bueno, sí, pero no es que la gente sea indiferente a la no, no, yo no creo en eso. Yo creo que la gente registra el problema de la claramente el problema de la
pero prioriza el bolsillo, la economía.
No, y no no determina que los corruptos sean justamente los que le indica el periodismo, digamos, ¿no? A veces ocurre que ve a otros como
qué bien.
Fíjate que si uno desmenuza municipio por municipio, hay municipios castigados, claramente castigados,
sí,
por esa razón, y otros que no, porque y no porque no sean corruptos, sino porque no se ha demostrado aún, no se ha tomado conciencia sobre ello. El resultado de Loma de Zamora era muy
interesante. Clarísimo.
Muy muy interesante analizar el resultado de Loma de Zamora porque, y se lo pregunté incluso a un amigo nuestro que milita y dice, no, la gente no es que votó de todas maneras en Insurralde, ¿eh? No. No quiere saber nada ni con Insurralde ni con esto, pero creyó que la opción de
peronista era la mejor.
No, la opción de Kicillof.
Sí.
Claramente, ¿no? Fuese peronista o no peronista. Ahí el crédito se lo ganó Kicillof, ¿no?
Quizás uno de los grandes triunfadores fue Axel Kicillof, ¿no?
Muy probablemente, sí, creo que podríamos analizarlo en esos términos, sí.
Y perdón, pero me pregunto yo, cuando, el tema de la corrupción me parece interesante porque da la sensación de muchas veces, para no plantear la discusión política, se habla de corrupción, digamos, ¿no? Porque también, al final, sobre esto se ve muy claro en el en el planteo que están haciendo en el balotaje, que es corrupción, claro, o cambio, algo así, digo, pero si uno pasa el rasero por los que quedaron dentro del frente opositor, no salen todo limpio tampoco, ¿no?
No, no sé si igual es corrupción o cambio, ¿eh? En muchos casos vos hablas hasta con gente de Patricia Bullrich y te dicen, tengo que votar o el corrupto o el loco. Ni siquiera te dicen el cambio tampoco, ¿eh? No es que está o el corrupto o el cambio. Creo que es el menos peor en algunos casos.
Pero fíjate en esa afirmación, que yo también la he escuchado, hay una cosa muy peligrosa, porque partís de la base de alguien que no ha sido condenado, pero que se lo considera tal.
Exacto.
Es increíble.
Exacto.
Y es una distorsión, no debiera plantearse en esos términos. Desde luego, lo que se ha tratado de degradar la confianza pública. Hablando de que el otro es corrupto, el resultado es que todos han sido sancionados muy severamente por el electorado. Este es el problema, porque finalmente, ¿quién ganó? Nadie ha ganado todavía, todo es muy magro.
En su momento Patricia Bullrich habló del antikirchnerismo y ahora, y hace tiempo, ¿no? Por lo menos, Javier Milei habló de la anticasta. ¿Qué hacemos ahora? Porque la anticasta parece ser el hijo de la casta, ¿no?
Sí, digamos, fue un éxito tremendo apelar a la casta y ahí nomás quedó, tal cual lo describes. Sí, sí, sí. Entre otras cosas porque él mismo empezó a borrar con el codo las cosas que denunciaba, o sea, son eslóganes y armar una política sobre un eslogan, si no lo sostenés después y si lo bastardeás, y bueno, se te vuelve en contra.
Exacto. Pachi, la última pregunta te la dejo a vos.
No, eso, quiero saber qué expectativa te genera la elección, más allá de cada partido y eso, ¿cómo te imaginas que va a estar el país?
Creo que las opciones, yo no sería imprudente, pero lo voy a decir, yo creo que las opciones son todas malas.
Claro.
Estamos en una coyuntura muy delicada en ese sentido, porque las opciones son realmente malas. Cuando uno, yo no creo que haya que poner el foco solo en los candidatos, veo que también los partidos,
disolviéndose,
veo muchas otras cosas, entonces las opciones son malas y lo que viene es muy complejo, pero bueno, hay que vivirlo, hay que transcurrirlo y hay que salir adelante y irlo resolviendo. Esto hay resortes institucionales pues para resolver.
Bien, Guillermo, la verdad que es un placer tenerte siempre. Chapo, cada vez que uno puede tener una entrevista contigo, es un placer a nivel justamente de esta radio de cultura y a través de tu análisis y a través de lo medido y a través de las palabras. Y sos una persona que verdaderamente le da valor a las palabras y eso me parece sumamente importante. Vamos a vincular a todos con la nota periodística que está en visiondesarrollista.org, que se titula titula Pesca del Día, Menosprecio, que está realizada por Guillermo Ariza. Todos pueden ingresar a visiondesarrollista.org, Pesca del Día, Menosprecio, y pueden verdaderamente disfrutar de lo que es una nota periodística con todas las letras. Guillermo, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso, maestro.
Gracias, Alejandra, hasta la próxima, cariños.
Hasta la próxima, Guillermo, cuídate mucho. Paxi, también ha sido un placer contigo, pero primero le doy la despedida a él, politólogo, periodista, miembro de la Fundación Frondizi, editor y colaborador permanente de Visión Desarrollista. Estuvimos con Guillermo Ariza. Un placer, ¿no es así, Paxi?
Un placer, la verdad que sí, siempre es muy interesante escuchar, porque tiene, como vos dijiste, opiniones muy, digamos, decantada y profunda.
Sí, y aparte la velocidad, el ida y vuelta de una entrevista, lo corto, pero a su vez lo contundente, lo preciso, la precisión, se podría decir. Paxi, Pachi, Francisco, ha sido un placer tenerte también a vos, maestro. Cuídate mucho, abrazo inmenso.
Igualmente. Chao. Buen fin de semana para todos.
Gracias. Y estuvimos con el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista desde Nueva York, Estados Unidos, Francisco Paxi Pachi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y continuamos con mucho, pero mucho más Visión Desarrollista la semana que viene, www.visiondesarrollista.org. Un placer, verdaderamente, un análisis, creo que distinto, diferencial, por lo menos no ni implosivo ni explosivo. Un análisis contundente y dándole valor a lo que aconteció. Y fundamentalmente, me parece muy interesante el título con respecto a la pesca del día, el menosprecio. El menosprecio al votante, algo que hoy no vivimos. Porque menospreciar también es decir a dónde tienen, por lo menos que para mí, que conducir el voto, cuando verdaderamente se tiene el conocimiento y todos podemos saber a quién elegimos. Lo que yo les dije al comienzo, la confianza. Y ahora llega el momento de estar con él, nuestro broche de oro para el cierre.
Invitados de lujo engalanan con su presencia. ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y aquí estamos con el presidente de Fundación, sí, de una de las grandes fundaciones para nosotros, como lo es Ecoconciencia. También presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas, como lo es CIFAL Argentina UNITAR. Estamos con Rodolfo Rodo Tarrubelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien Alejandra.
Placer tenerte, y aparte me mandaste un titular que me parece que puede llegar a ser muy interesante. ¿La atención se presta o se secuestra?
Sí, para poder explicar a veces algunos hechos que nos ocurren en la realidad cotidiana, ¿no?
Exacto.
Recordemos tanto a las maestras cuando se armaba un lío y pedía que le presten atención, ¿no? Y la atención no se presta, la atención se secuestra.
¿Por qué?
¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer determinadas cosas, ahora vamos a decir que, para que el otro quede obnubilado con su atención, para que vos puedas atrapar la atención del otro, aunque no quiera dártela.
Qué bien.
Entonces vos no estás pidiendo prestada la atención, sino que debes secuestrarla.
Bien.
Y para secuestrar la atención tenés que fijarte, es un poco como decir, ¿qué le gusta al cerebro? Como para dárselo. A ver, ¿qué le gusta comer al cerebro? ¿Qué le gusta? ¿De qué tiene hambre el cerebro, no? Y bueno, ¿y qué cosas le gustan? ¿Le gusta lo aburrido o le gusta lo divertido? ¿Le gusta lo divertido?
Sí. A veces le gusta la adrenalina.
Le gusta tener adrenalina también, o sea, le gusta un poco la acción.
Exacto.
¿No? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que le gusta la disrupción. porque si no lo tenés dormido,
exacto,
te vas cayendo, viste, en un programa, ustedes lo saben muy bien, un programa de radio, ¿no? O sea, que si no lo irrumpís, le gusta la dinámica, no puedes estar todo el tiempo, ni todo el tiempo gritando, ni todo el tiempo bajito, o sea, tiene que haber una dinámica, un cambio de tonos, ¿no? Le gusta jugar, eso es importante, le gusta jugar al cerebro,
sí.
O sea, que cuando vos tenés un discurso y también jugás con la gente y eso, le gusta reírse, entonces tenés que contar chistes, tenés que hacer que el otro se ría de alguna manera con lo que haces, con lo que más, o sea que todas estas cosas contribuyen a que vos puedas secuestrar la atención del otro, tomando en cuenta que la comunicación no solamente es el texto, sino que es el tono de voz,
claro,
y el gesto, siendo, cuando vos tenés la posibilidad de tener gesto, siendo el gesto más importante aún que las otras dos.
Así es.
Si te quedan las otras dos, es más importante el tono de voz que la palabra concretamente escrita, ¿no? Vos podrías leer aburridamente un texto y se te van a ir cayendo uno por uno los quienes te escuchan.
Así es.
En cambio, la audiencia, en cambio, vos podés estar, digamos, manifestando teatralmente ese mismo texto y vas a estar captando cada vez, o teniendo hasta con un texto que no sea tan bueno.
Sí.
Porque cuando vos te preguntas Góngora o Quevedo, cuando uno hablaba de literatura, de los inicios, ¿no? Y te acordás que siempre se decía la forma o el fondo.
Exacto.
¿Qué es más importante? Góngora le daba mucha fuerza a la forma y Quevedo era el que le daba más importancia al fondo, ¿no? Entonces, uno puede decir, para captar la atención, ¿qué es más importante? ¿La forma o el fondo? Para captar la atención es más importante la forma.
Sin lugar a dudas.
Sin ningún lugar a eso. Vos lo tenés clarísimo.
Sí. Lo dije como mucha afirmación, ¿no? Sí, sí.
No, eso no. No me lo vengas a decir a mí. Exactamente.
Me nació del alma, Rodo. Sí.
Exactamente. Ahora también, si yo quiero decir y transformar historias y que tengo que manifestar conocimiento, tengo que tener junto a la forma el fondo. Claro. Yo no puedo estar, porque si no me convierto en algo payasesco, nada.
Exacto.
O sea, porque no tengo nada que estoy diciendo. O sea, sí, me puedo reír, pero eso es un bufón.
Exacto.
No tengo. Entonces, esto para entender muchas veces es decir, ¿qué pasa, no? ¿Por qué alguien puede estar haciendo una cantidad de manifestaciones o cosas que parecieran a veces absurdas, pero también uno tiene que decir, ¡ah! Pero mira cómo captó la atención en tan poco tiempo.
Así es.
Entonces, son estrategias, ¿no? Estrategias. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en las empresas, un gran activo, el gran activo de las empresas en la competencia comunicacional es tener la atención de su audiencia.
Así es.
Entonces, y es un activo que todavía no está valorizado económicamente como tantos otros, ¿no? Pero sí empieza a darse, porque cuando vos empezás a tener cada vez más atención de tu audiencia o de tus potenciales clientes, vas a tener más ventas. Eso es esclavado, decía. Y hay algunas marcas que ya tienen una atención donde se llama lo que se llamaría la atención activa de su audiencia. Es al revés, esperan para ellos.
Exacto.
O sea, en vez de tener que hacer todo lo que en general se hace para captar la atención, ellos tienen ya la posibilidad de que su propia audiencia está esperando por ellos.
Exacto.
Muy famoso ejemplo en celulares de Apple, ¿no?
Sí.
Que la gente espera y hace colas para conocer cómo es el nuevo artículo. Pero eso que fue generando a partir de sorpresas, a partir de disrupciones, a partir del tiempo, fue generando una imagen interna.
Así es.
Que la gente ya tiene, espero, esta genialidad nueva que va a salir.
Sí.
Entonces, una de las cosas más complejas que se hacen después en esas marcas es tener éxito. ¿Por qué? Porque el éxito va a ser superar la expectativa.
Exactamente.
Y cuando la expectativa es muy grande, cada vez se te hace más compleja subir esa vara y poder saltarla, porque estás siempre batiendo el récord.
Sí.
Como si tengo que estar siempre batiendo el récord del mundo por todo eso. Pero me parece a mí como importante poder decir que hoy por hoy tenemos una competencia de comunicación muy grande, o sea, ya están las redes, los medios, y cantidad de gente que salen a decir cosas. Ahora, ¿cómo podés realmente generar, competir con toda esa competencia de comunicación? Que te escuchen a vos, y tienen que dejar de escuchar a otros.
Sí.
Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Para que vos puedas ser escuchado, tenés que no olvidar la forma, porque te pasaste horas y horas escribiéndote lo que vas a decir, pero no te pasaste esas mismas horas en cómo lo vas a decir.
Clarísimo. Clarísimo, secuestrar la atención, nunca mejor dicho. Hay una parte que vos dijiste algo muy interesante también, que tiene que ver con lo lúdico, la atención vinculada a lo lúdico y al juego. Y es algo que yo percibo mucho también en vos. A ver, todo lo que vos estás diciendo en las charlas, cuando haces los EDS y así en un montón de temas, vos te fijás en la forma, porque claramente buscás el estilo, la tonalidad, subís, bajás, capturás esa atención a través de lo lúdico. Lo lúdico en vos está muy presente y en todo tu equipo también, aparte de lo que es el fondo. ¿Cómo trabajás vos lo lúdico en secuestrar esta atención?
Bueno, ahí tenemos, bueno, por eso que el que lo ve de afuera piensa que le sale así. No le sale así. El en realidad se estudia para que pueda salir de esa forma. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un ingeniero que es gamificador.
Sí.
Decís, ¿cómo un ingeniero gamificador? ¿Qué es eso de gamificador? Es aquel especialista en traer lo lúdico a espacios no lúdicos.
Así es.
¿Cómo uso el juego en una empresa? ¿Cómo uso el juego en una disertación? ¿Cómo uso el juego en una capacitación? ¿Cómo lo uso en un liderazgo a ese juego? O sea, ¿cómo hago? ¿Por qué? Porque sé que el juego, jugar, y entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Nosotros decimos que tiene que ser la capacitación, o tiene que ser vivencial y multisensorial.
Bien.
O sea, tiene que vivirse y tiene que haber varios sentidos a la vez.
Muy bien.
Entonces, cuando muchas veces decimos algunas cosas y decimos, cuando escuchen la palabra tal, se tienen que parar esta parte de la audiencia.
Sí.
Entonces, y cuando escuchen la otra palabra, se va a parar la otra parte de la audiencia.
Sí.
Entonces, uno empieza a dar un discurso a mucha velocidad y entonces ves que algunos se paran y otros se bajan y entonces sí, tienen que estar como atentos. Entonces, ahí estás secuestrando la atención porque están atentos para poder pararse, digamos, ¿no?
Mm.
Y ahí tenés un juego, ¿no?
Fíjate que hasta en los recitales aparece. Mitad de teatro con tal parte, mitad de teatro con tal otra. Es muy claro lo que estás diciendo, como para bajarlo a todos los aspectos.
Bueno, y cuando nosotros agregamos en nuestras capacitaciones, entrenamientos, certificaciones, también lo que es poder hacer vivir al otro en su trabajo con un propósito, con un sentido, que sepa que su trabajo hoy tiene un sentido. Y muchas veces ese sentido es el sueño de infante, que muchas veces el sueño de niño,
claro,
que fuiste abandonando por haber sido aplastado tantas veces, que tenés la posibilidad y lo haces despertar. En este caso, nosotros decimos, lo que estamos trabajando tiene que ver con mejorar el mundo. Entonces, nada mejor que hacer juntos un grito que da vergüenza decirlo solo, un grito que si uno va, yo siempre cuento, iba al banco y presentaba un proyecto y me decían, ¿para qué sirve este proyecto? Yo decía, para mejorar el mundo, y se me reían.
Claro.
Entonces, ahora, ¿qué cosa, no? Que mejorar el mundo cause risa. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no hacemos juntos algo que nos permita gritarlo?
Qué verdad.
Entonces, trabajamos un tema y después decía, y yo hago un grito y digo, ¿qué estamos haciendo? Y todos juntos
saltando, gritamos: ¡mejorando el mundo!
Así es. Y en relación a esto que estás diciendo, Rodo, esta misma escena, porque es una escenificación, esto es lo más importante, el psicodrama diría esto también, analizándolo desde este otro aspecto, ¿qué ocurrió vinculado a lo portuario?
Ah, bueno, me olvidé.
Porque me llegó una información. Vos te olvidaste, pero yo no.
Bueno, en el día jueves, es muy importante, se certificó en sostenibilidad, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eligiendo 10 ODS, o por el primer puerto de la Argentina que prioriza 10 ODS, nada más ni nada menos que el puerto de Buenos Aires. El puerto de la ciudad de Buenos Aires certificó ODS, terminaron 120 horas de talleres donde lograron
certificar
su puerto. Así que con mucha, mucha alegría gritamos juntos también el Mejorando el Mundo, y ellos tenían que presentar su tesis final en forma siempre disruptiva, y eligieron dentro del museo del puerto de la ciudad,
sí,
eligieron hacer como una kermés.
¡Qué bien!
Entonces los jurados, que éramos 7, donde nos acompañó la doctora Dina Fogelman entre ellos, estuvo el geólogo Diego Lasalle, la doctora Zaninetti, estuvo la profesora
Tati,
y la profesora Judith Cisneros, el ingeniero Juan Pablo Conte, el
ingeniero
Pano.
Conte, ahí los conozco a todos, qué equipo.
Sí, bueno, todos ellos, y entonces teníamos que ir recorriendo, caminando todo el museo, y nos íbamos encontrando con paradas, que era como una kermés. Y en esa kermés ellos te iban contando qué hicieron con los ODS. Vos podías jugar, por ejemplo, había un aro que tenía algo para embocarle, y ese eje donde vos embocas,
sí,
era el ODS de la paz y el ODS de las alianzas. Y vos embocabas con, por ejemplo, lo que sería el pilar del planeta, el pilar de las personas, el pilar de la
sociedad,
y vos tenías que tirar el aro y embocarlo, ¿no? Entonces, así vas jugando, y si embocabas te daban un premio, y así vas siguiendo. Y esta fue la tesis de ellos, o sea, mostraron todo lo que fueron aprendiendo y todos sus compromisos, pero jugando en todo ese museo, que a su vez le sirvió para mostrarnos a nosotros el museo.
Claro.
Tenían que, es un orgullo poder ver ese museo, y yo inclusive le pifié porque dije: los felicito, son 125 años. Me dijo: no, Rodolfo, desde Solís estamos nosotros.
¡Ay, qué divino! Muy bien, defendiendo la patria, muy bien.
De morir, dijo. El puerto de Buenos Aires, de Solís, creo que 1516.
Exacto, exacto. Bueno, felicitaciones al puerto de Buenos Aires por este trabajo, verdaderamente. Chapó.
Un trabajo impresionante, y aparte fue como increciendo, ¿no? Al principio es como que les costaba entrar en un ritmo diferente. Ellos dijeron que era raro.
Claro.
Raro por la forma que lo damos nosotros. Era como raro. Y después, bueno, fue impresionante, porque ya yo les digo: ustedes, yo los quiero llevar en un camino de reflexión para ir a sacar alguna conclusión.
Claro.
La respuesta primero me daban ya la respuesta, y después era, bueno, después debatíamos, pero ya era la
qué fantástico,
la tenía, ¿no?
Qué fantástico el proceso y el camino. Felicitaciones al puerto de Buenos Aires.
Y ahora nos queda para el 27 y 28 de noviembre,
sí,
que va a terminar, si todo va bien, el Dubai Ports en Argentina, que es la terminal Río de la Plata, que también termina su certificación.
Bien, nos vamos a ir adentrando las próximas semanas. Rodolfo Terraubelia, como siempre y desde siempre, placer inmenso, maestro. Cuídate mucho y cariño a todo tu equipo.
Gracias, un beso grande a todos.
Chao, Rodo, cuídate. Y estuvimos con él, presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR. Estuvimos con Rodolfo Terraubelia. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, programazo, a partir de las 18, haciendo... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chao, gracias, los amo.
Thank you.